Queremos un mensaje que nos bendiga, que nos edifique, que nos instruya en la palabra. Necesitamos no solamente escuchar buenos, bonitos mensajes o revelados. Necesitamos escuchar una palabra que venga de tu corazón para nosotros. Yo abro mi corazón en esta mañana para que, Señor Jesús, tú nos hables, para que tú nos digas, para que tú nos acomodes, pongas en nuestro ser la disposición suficiente para escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Génesis capítulo 6. Hoy es una palabra que va a ministrar el corazón de ustedes. Es una palabra que va a ministrar el corazón de las mujeres. Mujeres, prepárense. Ustedes son las protagonistas en este día. Va a ministrar mucho a ustedes. Les va a ministrar mucho de corazón. Así es que dedicadas a ustedes. Esta palabra se la dedico a las mujeres de este día. A las mujeres de Dios de esta casa. Génesis capítulo 6 es una palabra muy bendita de Dios, muy hermosa del Señor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Me llama la atención que dice hijas y no hijos, ¿verdad? Pareciera como que al principio todo lo que nacían eran varones, ¿verdad? Y parecía que no nacían hijas. Pero es que está destacando algo. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Voy a poner límite. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ya había gigantes y ahora están naciendo más gigantes. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fíjense qué curioso que está diciendo hijas, hijos de Dios, hijas de los hombres, y ahora dice varones. Hace una distinción. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta aquí. Este es un pasaje muy contradictorio en la Biblia, difícil de explicar porque hay muchas interpretaciones bíblicas. Le quiero dejar primeramente una interpretación en la cual yo no estoy muy de acuerdo, pero es una interpretación que algunos eruditos bíblicos le dan. Esta es la historia de dos linajes, dos tipos de creaciones de Dios que se unen y que dan lugar a una nueva generación o un nuevo tipo de hombres, que bíblicamente se le llama gigantes. La interpretación bíblica dice que los hijos de Dios se refieren a los ángeles caídos, aquellos que cayeron cuando Lucifer, y que esos hijos de Dios caídos se establecieron sobre la faz de la tierra después de la creación y cuando Adán pecó y el pecado se estableció, y entonces pudieron llegar a la tierra y vieron a las hijas de los hombres, a las mujeres que eran hermosas, cohabitaron con ellas, las tomaron y las poseyeron y tuvieron con ellas hijos y un linaje de hombres, de gigantes de maldad, que según algunos dicen eran híbridos. Era una mitad hombres, pero mitad había una parte en sí misma que eran espiritualmente muy poderosos, muy fuertes, muy establecidos. Eran seres extraños que hablaban no solamente de la altura que tenían, sino del poder de lo que manifestaban. En algunas ocasiones esa interpretación ha tenido su validez porque ha habido gente que la ha interpretado así. Para mí no es tan importante la interpretación de si eso es verdad o no, sino para mí es más importante la enseñanza espiritual de este pasaje. ¿Qué es lo que yo les quiero hablar? Porque aquí lo que está hablando es de dos tipos de hombres que se unen entre sí y que dan lugar a una generación de hombres que propagan la maldad sobre la tierra. O sea, la mezcla de esos dos tipos de hombres, femeninos y masculinos, dieron lugar a que surgiera sobre la faz de la tierra una generación de maldad. Por eso en el versículo 3 dice que Dios vio que el hombre realmente era malo, que no había ya con él que hacer nada. Y tal fue el caso que Dios determinó la destrucción de esa raza que se levantó, de esa generación que se levantó, de la mezcla de esos dos tipos de hombres. O lo que es lo mismo, el cruce de los linajes llenó la tierra de maldad. Más allá si eran dioses, espíritus, caídos, hombres, lo que está diciendo es que la mezcla generó maldad sobre la tierra, la llenó de maldad. La tierra se llenó de un linaje de maldad, mezclado, hasta el punto de que Dios dijo, no hay posibilidades ya con estos hombres. No hay posibilidad con esta raza. Tengo que exterminarlos porque si no, la maldad es tan grande que no hay posibilidades ya. Qué curioso. ¿Qué levantamiento de maldad tan grande fue que Dios tuvo 8 generaciones después que decir, basta ya, no hay más? Yo veo la enseñanza espiritual, que cuando los linajes se mezclan, entonces empiezan los problemas. Cuando los linajes se confrontan y se mezclan entre sí, comienzan los problemas. Porque bíblicamente yo siempre suelo ver esas dos cosas en la Biblia. Yo veo a Abel y a Caín. Yo veo a Noé y a Nimrod. Yo veo a Isaac y a Ismael. Yo siempre estoy viendo en la Biblia siempre esas dos posiciones. Yo siempre veo a Jacob y a Esaú. Yo siempre veo a los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Hijas de los hombres con los hijos de Dios, que en realidad es lo que está destacando aquí. Mira el versículo 2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Ve la diferencia. Son hijos, a uno se les llama hijos de Dios, y a otro se le llama hijas de hombres. Ahora, ¿qué pasa? Que no había hijas de Dios ¿o no había hijos de hombres? Sí. Lo que pasa es que está destacando los dos linajes. O sea, hay hijos de Dios y hijas de Dios. Hay hijos de hombres y hijas de hombres. Pero aquí está viéndose la mezcla. Los hijos de Dios, varones, con las hijas de los hombres, femenino, se juntan y dan lugar a una raza. Una generación de maldad sobre la tierra. ¿Por qué yo sé que es así? Porque miren, cuando yo voy al capítulo 11 de Génesis, a mí me habla de alguien ahí también que me hace ver lo que estamos hablando. Cuando están edificando la Torre de Babel, vuelve a haber otra vez un sentido profundo de levantar un nombre. De levantar un nombre. Y dice el versículo 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre, ya hemos hablado de eso. Dice, que edificaban los hijos de los hombres. ¿Ven ahí? Ya no son hijos de Dios. ¿Ahora son hijos de qué? De los hombres. ¿Qué está queriendo decir aquí? A ver si me puedo explicar. Que aquí está hablando de dos linajes, de dos conductas, de dos formas. Está hablando de dos hombres. Dos tipos de hombres, sin distinguir el género, hijos de Dios con hijas de Dios, hijas de los hombres con hijos de los hombres. O sea, los hijos de los hombres se casaban con las hijas de los hombres. Y los hijos de Dios, hasta un tiempo, se casaban con las hijas de Dios. Pero algo pasó que hizo que los hijos de Dios se empezaron a casar con las hijas de los hombres. Entonces, más allá de hablar si eran ángeles o no eran, está hablando de dos diferentes linajes. Hijos de Dios, masculino o femenino, hijos de hombres, masculino, femenino. Miren bíblicamente quiénes son los buenos. Se sobreentiende. Serán los hijos de Dios, pero por si acaso. Juan capítulo 1, allí en Juan le hablan de quién es Cristo. Y en Juan a usted le hablan de dónde vino Cristo y qué vino a hacer Cristo a la tierra. Y cuando tú vas ahí al pasaje de Juan en el capítulo 1, tú ves un pasaje muy precioso donde se habla del verbo que se hace carne. Porque está hablando del postrer Adán, hijo de Dios, que ha venido a levantar hijos de Dios. Porque el primer hijo de Dios era Adán. Se corrompió y se levantaron dos linajes. Los hijos de Set o de Abel, hijos de Dios, y los hijos de Caín, hijos de los hombres. Entonces Cristo, el segundo Adán, viene a manifestar sobre la tierra nuevamente una generación de hijos de Dios. ¿Por qué yo lo sé? Porque lo dice Juan, no lo digo yo, lo dice Juan. Mire el capítulo 1, versículo 12, lee el 11. A lo suyo vino, vino a hacer lo que tenía que hacer, y los suyos no le recibieron. Vino a establecer un propósito sobre los hombres para hacerlos hijos de Dios, pero no quisieron ser hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Hijos de Dios. Levantar un linaje de hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, los cuales no son de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Por eso son hijos de Dios. Porque todo lo que nacía sobre la tierra son hijos de hombres. Y ahora viene Cristo y engendra en el Espíritu nuevamente sobre la tierra hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Los hijos de Dios. ¿De dónde nacen los buenos? Son engendrados en el Espíritu. Hoy ya no pueden nacer por carne, solo Adán pudo nacer por carne, pero podemos nacer por Espíritu. Y podemos ser trasladados de ser hechos hijos de los hombres para ser hechos hijos de ¿qué? De Dios. O sea, Él nos engendra en el Espíritu para que nosotros, en nosotros nazca el nuevo Hijo de Dios que hay en nosotros, la nueva naturaleza. Entonces, Génesis 6, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando que en aquel tiempo, a través del linaje de Abel, existían hijos de Dios todavía. Un linaje de verdad, un linaje de bien. Pero existía, junto con ese linaje de bien, un linaje de maldad, llamados hijos de hombres. Es que es un pasaje muy complicado, difícil. Yo no quiero hacer una controversia doctrinal. Yo quiero dejarle un principio muy precioso. Y es que Dios ha tenido siempre una intención, engendrar hijos de Dios. Y ese fue el dolor de Dios en Génesis 6. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No, ya no puedo. Llamándoles a una llamada a la piedad y a la devoción, estos hombres no quieren cambiar. La línea de Caín propagó la maldad y la línea de Set lamentablemente se mezcló. Y Dios quiere seguir levantando una generación, pero ve que no puede porque el hombre está, como dice ahí, ligado al mal. Y por más que el hombre intenta engendrar algo de Dios, no lo engendra. Y Dios dijo, se acabó. No hay otra posibilidad. La única posibilidad será Cristo la próxima vez. La maldad está tan ligada a ellos que ya no hay posibilidad de propagar sobre la descendencia humana una generación de hijos de Dios. No hay posibilidad. Yo me pregunté, ¿qué tenían las hijas de los hombres tan importante que los hijos de Dios quisieran estar con ellas? Si las hijas de los hombres se casaban con los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios tenían también hijas de Dios. ¿Por qué no se casaban con las hijas de Dios? ¿Por qué se tuvieron que mezclar? Los hijos de Dios tenían hijas de Dios. ¿Qué les sucedió? ¿Qué les pasó? Lo normal es que los linajes vivan separados y se reproduzcan separados. Pero algo pasó en la tierra que hizo que los linajes se juntasen. Los hijos de Dios debían reproducirse como hijos de Dios. Porque Dios sabía que el linaje de maldad iba directo a la maldad. Pero Él dijo, bueno, tengo mi remanente, tengo a mis hijos de Dios, tengo a mi linaje de Abel todavía. He levantado un Set, un sustituto, gloria a Dios. Él estaba contento hasta este día. Hasta este día. Miren lo que dice Malaquías, que en alguna ocasión lo hemos leído. Malaquías capítulo 2, versículo 15 y 16. Solamente para que usted pueda entender el sentido profundo del Señor siempre con estos pasajes. Siempre el mismo sentido, como Él no cambia en sus preceptos. Si tú vas al último libro de la Biblia, en el capítulo 2, versículo 15, Dios lo habla claramente. Este es un pasaje que habla del pacto matrimonial. Y dice así, el pacto matrimonial, Malaquías 2, versículo 15. Mas hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu. Está diciendo, Dios creó un hombre, un linaje, un espíritu con Él. Habiendo posibilidad de haber creado otras cosas, Él dijo, voy a hacer uno, semejante a mí. Dice, ¿y por qué uno? Porque Él buscaba una descendencia para Dios. Dice ahí, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Ves que no dicen la carne? Guardaos en vuestro ¿qué? Espíritu. No seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Vuelvo a repetir dos veces, espíritu, espíritu, espíritu. Porque Él está levantando una generación de espíritu. Él quiere una descendencia para Dios de espíritu. Fíjense que habla de la deslealtad y habla de la infidelidad. Pero habla de la infidelidad más fuerte de todas, la del espíritu. Cuando dentro de una casa existen dos formas diferentes, dos maneras distintas. Cuando en una casa hay dos espíritus contrapuestos en las cosas. Cuando no existe un mismo sentido y propósito. Qué difícil es, ¿verdad? Qué duro es. ¿Cómo se puede? Lo único que se puede es que cuando se mezclan esos espíritus, aparece la maldad. Y es la realidad del siglo y los años que vivimos sobre la tierra. Y Dios siempre con un deseo, guardar el espíritu del hombre. Guardar el espíritu del hombre. Guardar el linaje. Guardar la pureza de Dios en el ser humano. Guardar esos principios espirituales que no se deben ni se pueden perder. ¿Por qué es así esto? Porque estamos mezclados. Hay dos espíritus en nosotros. Estamos peleando constantemente con la maldad dentro de nosotros. Por un lado mi naturaleza en Dios, y por otro lado mi naturaleza pecaminosa que está queriendo meter siempre la carne. Miren la palabra que usa ahí, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, versículo 3, es carne, no hay forma, de la carne solo sale, ¿qué? Carne, es carne, es carne, no puedo, este hombre no se deja. Lo que me llama la atención aquí es, la iniciativa del yugo desigual, la tomaron los hijos de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, ¿quién toma la iniciativa? Los hijos de Dios. No es que las hijas de los hombres van a buscar a los hijos de Dios. No, es que los hijos de Dios van a buscar a las hijas de los hombres. ¿Le suena a usted esto? ¿Le suena a usted? Los linajes de verdad están procurando los linajes de mentira, de carne, de pecado. ¡Wow! A mí me asombra. Lo curioso de todo esto es que los hombres, los hijos de Dios, tomaron la iniciativa. La iniciativa de los yugos desiguales. Las iniciativas no fueron de los hombres, fueron de los hijos de Dios. ¿Qué vieron que les parecía desigual, distinto? ¿Qué vieron los hijos de Dios en esas mujeres? ¿Qué vieron en ellas que no veían en las suyas? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron en esa desigualdad? ¿Qué vieron en las hijas de los hombres? Hoy, ¿qué ven los hijos de Dios en las hijas de los hombres? ¿Qué ven? Todos los nombres del linaje de Set y de Abel, todos los nombres que aparecen son masculinos. Todos. Pero en el linaje de Caín aparecen mujeres. ¿Usted sabía eso? Del linaje de Set, todo lo que aparecen son hombres. O lo que es lo mismo, está hablando del sacerdocio, del orden, de la representación del gobierno de Dios en las casas. Está hablando de lo que significa y representa orden delante de Dios. No que el varón es mejor, sino representando la unidad de espíritu, el precepto de Dios. Todos. Pero cuando aparecen los linajes de Caín y empieza a hablarse de los hijos de Caín y los nietos de Caín, los bisnietos de Caín, aparecen tres mujeres en el linaje. Por eso el versículo 1 lo dice, del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Normal que nacieran hijas, eso no es un problema. El problema es qué tipo de hijas empezaron a nacer. Ese es el problema. ¿Qué tipo de hijas empezaron a nacer? ¿Qué sucedió con esas hijas? ¿Qué especiales tenían esas hijas que hacían que esos hijos de Dios se sintieron atraídas por ellas? Vamos a ver las tres mujeres que aparecen en el linaje de Caín. Vamos al libro de Génesis capítulo 4, para que veamos las hijas de los hombres. Vamos al versículo 19, donde se relata el linaje de Caín. Porque a unas hijas que nacieron, le fueron naciendo hijas. Pero no es las hijas, es lo que esas primeras mujeres trasladaron a sus hijas. No son las hijas que nacieron, es con qué espíritu nacieron esas hijas. Usted sabe bíblicamente, y más al principio de la palabra, que cada nombre bíblico, el nombre, revela el carácter. ¿Sí? Usted sabe que por eso Set se llama Set, porque es sustituto. Y por eso Caín se llama Caín, poseedor. Y por eso Adán se llama Adán, tierra, rojo, como el color de la tierra, arcilla, polvo. Entonces, fíjese, vamos a ver las tres mujeres en el relato del linaje de Caín y vamos a ver sus significados. Porque viendo sus significados nos damos cuenta del espíritu de lo que fluyó de esas mujeres hacia las hijas de esas mujeres. Lo que se contagió unas a otras, que hizo que esas hijas fueran diferentes. Recuerde que estamos hablando del principio del mundo. Y en ese tiempo la mujer no iba a la universidad, ¿eh? Ni los hombres tampoco. Estamos hablando de las tendencias del ser humano. Estamos hablando de los principios del ser humano. Cuando tú ves el linaje de Caín, tú ves las cosas. La gente que va naciendo, cómo va trasladando cosas. Por eso cuando hablamos de las ciudades, no son ciudades, que las ciudades son malas, no. Es el espíritu que trae detrás de una ciudad. ¿Qué significa eso? Miren aquí el versículo 19. Lamec tomó para sí dos mujeres. Fíjense qué curioso. Ninguno de los hombres que se menciona, se le menciona a la mujer, pero a Lamec se le mencionan las dos que tuvo. Aparece por primera vez en Caín la poligamia y aparece la rivalidad. La rivalidad. Son dos mujeres con un solo hombre como esposo. La primera vez. Dice, la primera mujer de Lamed, el nombre de una se llamaba Ada y el nombre de la otra se llamaba Zila. Vamos a Jeremías 4 para que usted vea el nombre Ada. ¿Qué significa Ada? Jeremías capítulo 4, un pasaje que nos habla del nombre Ada. Jeremías capítulo 4, dice así. Jeremías 4:30. Vamos al 29 primero. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Está hablando de la destrucción de cuando fue tomada Samaria. Entraron en las espesuras de los bosques, subieron a las peñas. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Está hablando de cómo es el pueblo de Israel, el pueblo perverso, que por causa de su pecado fue destruido. Dice, ¿tú qué harás con todo esto? Está profetizando Jeremías, todavía no ha ocurrido, pero está profetizando. ¿Qué harás tú? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque te pintes con antimonio tus ojos, antimonio son cosméticos de aquel tiempo, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de hija de Sion que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Está describiendo la congoja de un pueblo quebrantado, destruido, aniquilado, que lo han dejado en escombros. Y de aunque te vistas, dice, te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos, aunque te pintes con antimonio, ahí la palabra atavíos es la palabra hada, atavíos. La palabra hada significa eso, ornamentos, atavíos. Todo lo que tiene que ver con cosas que adornan. Muy significativo. Oseas capítulo 2. Muy significativo. Cuando vas al capítulo 2, versículo 13, aparece otra vez la palabra hada. Atavíos, ornamentos, joyas. Todo aquello que la mujer se pone para adornar, para ataviarse. Dice así, y le castigaré por los días en que incesaba a los Baales, le hacía sacrificios a los Baales. ¿Cómo se los hacía? Y se adornaba de zarcillos y de sus joyeles, se iba tras sus amantes y olvidaba de mí, dice Jehová. La palabra ahí, zarcillos, joyeles, adorno, es la misma palabra, hada, atavíos, adornos, joyeles, dice ahí, Dios se acuerda de ti, pueblo de Israel, cuando tú te ataviabas y te ponías tus ornamentos y con lo mejor que había de ti ibas y le presentabas incienso a los Baales. No quiero leerles más, pero esa es la palabra que se usa cuando Moisés baja y estaban allí bailando, danzando y entregando los zarcillos de oro para que fueran quemados, para hacer de ellos el becerro de oro. Dice que había baile, había danza. Dice, entregaban los zarcillos, los atavíos, los ornamentos. O sea, parece ser que ornamento, atavío, tiene mucho siempre que ver con esto, con idolatría, con perversidad, con perversión. Si esta palabra la coge un religioso amado, le deja a ustedes sin anillos en la mano. No se preocupe. Estamos viendo algo más espiritual que solamente un anillo. Mire qué poderoso es esto. Qué increíble que se liga la palabra ornamento, atavía, a la idolatría, a los sacrificios a los dioses, a la maldad, a la perversidad. Se une. Es como que los atavíos están ligados al pecado. La palabra hada, siempre que se ve en la Biblia, se liga a eso. Atavíos, ornamentos, las cosas que se adornaban y las mujeres para hacer sus ofrendas. Le digo más, en aquel tiempo aún los hombres llevaban zarcillos. Los hombres llevaban zarcillos. Me acuerdo cuando Jacob está con su familia y le dice, sáquense los zarcillos que vamos a levantar un altar a Dios, un sacrificio a Dios, quítense los zarcillos. Y dice, se quitaron los zarcillos. ¿Por qué? Porque detrás del ornamento, de la representación, era no solo lo que representaba, sino a quién tú le dabas tu belleza, tu encanto, tu seducción. O sea, hada representa eso, atavíos, seducción, ornamento. Con razón. La primera mujer que aparece en la Biblia después de Eva, nada tiene que ver con Eva. Esta se ornamentaba, se ataviaba, se ponía joyas. De hecho, es curioso que tú luego lo puedes ver bíblicamente, como ahí cuando ves el capítulo 4, miren los hijos de Ada. Mire quiénes son los hijos de Ada. Curioso, como tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Dice, ¿cuál dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados? El nombre de su hermano fue Jubail, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, Ada tuvo un hijo, ella danzaba y el hijo le tocaba. Y ella por ahí, ti, 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 ti. Eso es lo que está hablando. Está hablando que en el linaje de los hijos de los hombres empiezan a venir y a nacer mujeres que traen un espíritu. Ahora ya no es lo interior, ahora es lo exterior, el ornamento exterior. Ahora para acercarse a Dios ya no es el espíritu, ahora para acercarse a Dios es el ornamento. Es todo lo que yo traigo. Encantamiento. Vamos al segundo nombre, Cila. Segunda mujer, Cila. Lamec tenía la juerga asegurada. Cila. El nombre Cila significa cimbreo, sacudir, contorneo. De la palabra Cila se deriva la palabra cimbal, los cimbales, las campanillas. Porque Cila representa eso, baile, danza, danzar con cimbales. Cila es la representación en el oriente, donde se empieza a danzar con muchos metalcitos y cada vez que se danza suena. ¿Ves la danza del vientre ahora que está de moda? Y los metales por ahí. Es el ruidito que las campanitas hacen cuando danzan. Me llamaba la atención que los sumos sacerdotes tenían cascabeles abajo para que se les escuchase cuando estaban dentro del lugar santísimo y se supieran que estaban vivos. Me llama la atención que cuando yo veo en los días de Nabucodonosor, cuando de repente están erigiendo la estatua, ahí hay tambores, címbalos, tamboriles, y hay instrumentos, y hay todo el tiempo, y es todo es eso. Miren el hijo de Cila quién era, miren. Dice, y Cila también dio luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce, de hierro. O sea, porque él empezó a edificar aquellas cositas, ornamentos, cosas de metal que sonaban, que hacían ruiditos. Ya tenemos el ornamento y el baile. Tenemos el oro y la danza. Las dos mujeres que tuvo Lamec, las dos tienen una referencia explícita a aquellas cosas que se hacían para danzar, para ornamentarse, para ligarse a actos pecaminosos de seducción. Porque recuerde que en el Medio Oriente es común la danza, el baile. Es un baile de seducción, es un baile que incita. Usted puede empezar a ver por qué los hijos de Dios se sintieron atraídos por las hijas de los hombres. Porque las hijas de Dios no tenían ornamentos. Porque las hijas de Dios no danzaban la danza del vientre. Porque las hijas de Dios no iban ligeras para bailar. Está hablando de lo externo. Las hijas de los hombres basaban su belleza en lo externo, no en el carácter. La tercera es la hermana de ellos, la hija de Sila, Naama. Precioso esto que viene ahora. Ay, 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 ay. Naama tiene un significado poderosísimo. Significa dulce, bella, placentera, deleitosa, melosa, agradable. Miren qué curioso. La palabra Naama se traduce en el original rubia. Rubia. Oye, me llamó la atención eso de rubia. ¿Por qué rubia? Porque debe ser que Naama fue la primera mujer que rubia. Porque es muy probable toda la raza que nacía era una raza más bien morenita, bronceadita, trigueñita, más bien como son las razas árabes. Morenas. Y de repente sale una rubia y llamó la atención. Por eso le pusieron rubia. Naama. ¿Por qué le pusieron a Esaú, Esaú? Porque era pelirrojo. ¿Entienden? Entonces, Naama, rubia. Ahora díganme una cosa. En el mundo actual, las mujeres rubias, ¿cuál es el prototipo de la mujer rubia? ¿Cómo es? La más explosiva, la que más llama la atención. En todo momento, una mujer, cuando quiere cambiar de aspecto, piensa en el rubio. ¿No lo ha visto usted eso, que es así? De hecho, el tinte rubio sigue estando muy de moda siempre. Y hay gente que es morena, morena, pero le encanta ir rubia. En todo momento hay algo. Bueno, lo que pasa es que a veces, lamentablemente, hay estereotipos. Y en la sociedad se han establecido estereotipos. La mujer rubia, la linda. La mujer morena, un poquito más feíta. A la morena, para que la pongamos bonita, tiene que tener ojos verdes. Pero la rubia, aunque tenga los ojos como quiera, es rubia. ¿No es así el estereotipo? Así es que fíjese, las hijas de los hombres llamaban la atención. Las madres de esas hijas llamaron la atención. Propusieron una forma diferente de belleza. Propusieron una forma distinta de acercarse a Dios. Ya no es el corazón y la intención como los hijos de Set se acercaban a Dios. Ahora las hijas de los hombres se van a acercar a Dios de una forma distinta. Ahora van a hacer sus propios cultos. El culto al cuerpo, la exposición, lo externo. Y llevamos siglos y siglos con el mismo culto. El culto al cuerpo. La mujer, instrumento usado una y otra vez para una exposición. Yo estaba leyendo estos días unos ciertos artículos que a mí me ayudan para saber cómo manejarnos en la página. Y me decían ahí los artículos. Cuando usted quiere conmover, ponga una imagen de un niño. Cuando usted quiera que la gente entre a la página, ponga una imagen de una mujer. Ponga unos ojos verdes bonitos, unos ojos azules, una mirada encandilada. Y entonces, cuando alguien entre a la página, inmediatamente que vean el rostro de una mujer, se van a quedar por lo menos unos segundos en la página. ¿Es así? ¡Es cierto! Tres mujeres que enfatizaron lo externo. Tres mujeres que tenían una atención principal. Los ornamentos, los movimientos, la belleza. Pusieron a las mujeres como objetos, como centro de admiración. La admiración para esas mujeres provocaba que su manera de ser admiradas llevaba a que los hombres las querían ver. La mujer pasó a ser un objeto de exposición. Eran admiradas. Y cuanto más ornamentadas, más antimonio, más rubio, que es un concepto espiritual. Nació una chica rubia y ¡guau! ¡Guau! Y es muy probable que del linaje de Naama, como era rubia, saldrían por ahí algunos blanquitos ya. Y por allí siguió la cosa. Llamaba la atención. Por eso los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Porque las hijas de Dios no hacían lo mismo. Y les llamó la atención. ¡Wow! Seguramente las hijas de los hombres se ornamentaban. Las hijas de Dios se arrodillaban. ¡Wow! Entonces las hijas de Dios ahora ya no son admiradas. Porque hay alguien que es mejor. Hay alguien que simula más, que se ve mejor que ellos. Si vas al versículo 2, dice, y viendo, diga conmigo, viendo, ¿qué es lo que querían las hijas de los hombres? Que las vieran. Entonces consiguieron lo que querían, que las vieran. El concepto no es físico. Yo no estoy aquí hablando de usar o no. No, no, yo estoy hablando aquí de la tendencia. De que para acercarse a Dios había mujeres que se arrodillaban y buscaban el corazón y no les importaba nada porque Dios no se fijaba en eso. Pero ahora hay otras mujeres que están haciendo culto al cuerpo, culto a su persona, culto y usando los ornamentos, los artificios, usando el baile y la danza para hacer culto a sus propios dioses. Por eso es que cada vez que ves en la Biblia una situación ligada a la idolatría, a la perversidad, ves mujeres por medio. Mujeres danzando, mujeres haciendo cosas. Ves mujeres por medio. ¿Cómo fue la seducción de Salomé? ¿Cómo sedujo a Herodes? Danzando, bailando. ¿Cómo se seduce al hombre? Mirando, contemplando, haciendo que se distraiga. Aquí tenemos el primer principio, lo externo. Las hijas de los hombres empezaron a usar lo externo. Se dejó de enfatizar el carácter y se empezó a enfatizar lo externo. Miren qué diferencia con las hijas de Dios, con los hijos de Dios. Génesis 4, está terminando ahí y ahora comienza a hablar de Set. Versículo 26. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Fíjense, ¿cómo es el espíritu de los hijos de Dios? Es el espíritu de aquellos que invocan a Dios. ¿Con ornamentos? No, con el espíritu. ¿Necesitas ornamentos para invocar el nombre de Dios? No. ¿Necesitas oros y zarcillos? ¿Necesitas bailes y danzas? No se necesita. ¿Cuál es la primera función de la adoración? Usted. ¿Quién es el primer instrumento? Usted. ¿Cuál es su primer instrumento musical? Su boca. ¿Cuál es su segundo instrumento musical? Sus manos. Usted es un instrumento de adoración a Dios. Invoca a Dios. No necesita ornamento, no necesita la belleza, no necesita ser rubio. No tiene que ser bonito, ni tiene que ser guapo. No importa. No es la belleza, es el espíritu del ser humano. Invocan a Dios. Miren, del linaje de Set, mientras están naciendo hijos de hombres que están siendo seducidos, los hijos de Dios siguen estando firmes invocando el nombre de Dios. Invocando el nombre de Dios, invocando el nombre de Dios. Miren cómo dice aquí en el capítulo 5, versículo 22. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Usted cree que se llevó a alguien de los hijos de Caín Dios? ¿A quién se lleva Dios? ¿A uno de los hijos de quién? De Dios. ¿Por qué se lo lleva? Porque Dios sabía que generaciones después iban a morir todos. Dios sabía la maldad que se iba a mezclar. Y dijo, no, este es demasiado bueno para que me lo maten. Este es demasiado bueno para que me lo perviertan. Este hombre tiene un corazón único. Este es un hijo de Dios que invoca mi nombre y quiere caminar conmigo. Eso es otra cosa distinta. Hoy es igual. Hoy los hijos de Dios se sienten atraídos por el ornamento. Tú pon en una actividad a un predicador y no traigas a ningún grupo de adoración. Los jóvenes no van. No viene, no viene nadie. Cuando yo veo los anuncios de televisión, de videoclip cristianos, siempre veo lo mismo. ¿Tú quieres tener convocatoria en tiempos como estos? Ornamentos. No es el espíritu, los ornamentos. Tienes que traer ornamentos, porque si no hay ornamentos, la gente ya no camina, ni quiere caminar con Dios, ni invoca el nombre de Dios. Necesitas el ornamento para invocar a Dios. Si no hay ornamento, no hay invocación. ¡Qué grave es esto! Sé de su linaje de devoción, de piedad, de caminar con Dios. Sé de su linaje desigual. Diga conmigo, está jugando con desventaja. Y eso es lo que les quiero hablar. Desiguales. Hijos, estamos jugando sin ventaja. Los hijos de los hombres tienen ventajas. Nunca vamos a poder igualarlos. En ornamentos, en fiesta, en címbalos, en platillos, en danza. Nunca los vamos a igualar. Ellos llevan siglos especializados en el ornamento. Llevan años y Dios lo sabe. Es curioso, muy curioso, Dios lo sabe. Sabe enormemente cómo el ser humano ha vivido una experiencia con Dios, pero ahora el ser humano, si no le das algo, si no le ofreces ornamentos, si no le das algo externo, el hombre ya no sabe acudir a Dios en el espíritu de forma sencilla, sin nada. Necesitamos muchos eventos para ver si la gente viene. Yo digo, Dios mío, todo lo que hay que hacer para un día. ¿Cuántos meses de trabajo para un día? Señor Jesús, se paga demasiado precio en hacer los ornamentos. Y el ornamento está seduciendo a los hijos de Dios. Mujeres, estáis jugando con desventaja. Las mujeres de Dios juegan con desventaja. Hijos de hombres que no saben ver más allá de lo que tienen que ver. Porque los ornamentos, porque lo externo, los tiene seducidos. Ornamentos, hijas, ornamentos. Los hijos de Dios están viviendo en desventaja. Nosotros no vamos ataviados. Nosotros no vamos ornamentados con oro y plata. La belleza para nosotros no es lo externo. Los ojos ven lo externo, pero nosotros queremos ver algo más. La belleza ha sido mudada y la gente está viendo lo externo. Nosotros no queremos eso. Mire lo que dice el versículo 2. Vieron que eran hermosas. Vieron que eran hermosas. ¿Es que acaso no había mujeres hermosas en los hijos de Dios? Sí, habían mujeres hermosas. Hermosas de espíritu. Pero esa hermosura no se quiere ver. Aquí se ve la fea, la guapa. La rubia, la alta. La que tiene, la que no tiene. La que es linda, guapa, hermosa. Lo tiene todo, todo detrás de ella. Y la más rechonchita. La que es menos agraciadita. Yo me da una tristeza cuando veo los grupos de chicos. Y te ves a 4 o 5 chicas que van juntas. Y te ves a la guapa. Esa es tal. Las dos amigas de la guapa y las dos feas. Casi siempre un poquito rechonchitas. Y ahí están. Se me va el corazón. Mire, les aseguro que a mí se me rompe el corazón. Porque después esas muchachitas. ¿Qué tienen que hacer para seducir? Doblemente lo que las otras. Tienen que entregar más para recibir lo mismo. Si no, no lo reciben. Entonces tienen que entregar más, apostar más. Y ahí en las apuestas se le va la vida a esas muchachas. Ahí acaban embarazadas, acaban con cualquiera por ahí. Casi siempre suelo ver personas marginales, personas disgregadas, personas dañadas, que tienen que apostar demasiado para que alguien les mire. Y entonces así pasa. Los hijos de los hombres han tomado ventajas a los hijos de Dios. Estamos jugando en un partido muy desigual. Porque encima, lamentablemente, estamos en el linaje de Dios, pero se nos están yendo los ojos a los linajes de los hombres. Y a veces no se ve la belleza realmente que el ser humano tiene. Lo bello de lo que un hombre o una mujer es delante de los ojos de Dios. No puedo expresarle lo que mi espíritu sintió esta mañana con esta palabra. El dolor de Dios que dice ahí. Porque Dios lo que vio fue eso. No que le rechazaban a él, sino que estaban rechazándose a sí mismos. Que se estaban haciendo distinciones y diferencias entre los hombres. Que los hijos de Dios estaban jugando con desventaja y no se daban cuenta de su verdadera ventaja, que era la vida de Dios en ellos. Pareciera ser que los hijos de Dios se desorientaron. Pareciera ser que empezaron a ser destacados por su hermosura y tomaron en menos la belleza de Dios. Tomaron la belleza de los hombres y dejaron la belleza del Espíritu de Dios en los hombres. Por eso dice ahí, versículo 2, vieron la hermosura, tomaron mujeres y atento, la palabra clave, las escogieron. Diga conmigo, escoger. Esta es la clave, escoger. Concurso de belleza, escoger. Dijeron los hombres, escojamos, hay mucho. ¿Tú cuál quieres? A mí me gusta aquella, a mí aquella, escógela. Y ahora no se casan porque Dios dice, ahora tú escoges. ¡Wow! ¡Wow! Nos hemos encontrado con el primer concurso de belleza en la Biblia. Pasen por aquí, que vamos a escoger. La fiesta de los hombres, donde asistían los hijos de Dios. ¡Qué tristeza! Y Dios dijo, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena! Usaron a las mujeres como objeto. ¿Hasta el día de hoy es así? Usaron a las mujeres como objetos para escoger, quitar o poner. ¿Escojo o no escojo? ¿Quiero o no quiero? Para el deleite, para los placeres, para el deseo. Fíjense aquí, aquí las mujeres no deciden, aquí deciden los hombres. Los hijos de Dios escogieron y decidieron a quién querían tomar. Y se acabó. Tú aquí conmigo. Y las hijas de Dios, ¿cómo se quedaron? ¡Qué desgracia! Cuando yo veo a las iglesias, la cantidad de mujeres preciosísimas que hay en la iglesia, que van creciendo y van creciendo. Dios mío, yo digo, pero Dios mío, vamos a ver, Señor Jesús, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Quién nos ha seducido? Pero, ¿por qué este espíritu sigue seduciendo al hombre? Dejaron de pensar en las cosas de Dios y comenzaron a creer en hombres, en cosas de hombres, en belleza de hombres. Empezaron a hacerse como aquellos hombres y de repente se hicieron desiguales. Desiguales. Hubo una diferencia y quisieron seguir la diferencia. Ellos escogieron sus vientres. Ese es el problema. Escogieron dónde iban a poner su semilla. Y ahí se hizo un lío, amado. Quisieron meter el espíritu en la carne. Y así estamos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy así está el ser humano. Poniendo su linaje, la vida de Dios, en vientres. Que lo que iban a traer era, amado, cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasó? Gigantes en maldad, que se hicieron malos. Tenían, por un lado, el poder del espíritu con el poder de la carne. Y entonces, como dice ahí, carne. Dice Dios, ya son carne. Ya nada de espíritu hay en ellos. Ya son carne, ya son carne, ya son carne. No hay espíritu en ellos. Ya no hay espíritu en ellos, son carne. Ya no podemos hacer nada más. ¡Wow! Y cuando Dios dice, el hombre es carne y no puedo hacer nada con él. ¡Ay, qué temor me da eso! ¡Qué miedo me da cuando Dios dice, ya no podemos hacer nada con el hombre, es carne! ¡Ya demasiado ha ganado la carne y ya no se puede hacer nada! ¡Ay, Dios mío! Pero es que Dios tiene razón. Cuando aparece la carne, nada se puede hacer. Ya nada más se puede hacer. Escogieron. La palabra es atroz. escoger, seleccionar. La palabra que se usa es seleccionar. Y esa palabra, ¿sabes para qué originalmente se usaba? Para seleccionar las frutas, los frutos del campo. O sea, ahora la mujer es también un objeto para seleccionar. Entonces ahora yo me siento y selecciono lo que quiero. Yo escojo lo que quiero. Yo tomo lo que yo quiero. Ay, 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 ay. Los hijos de Dios seleccionando. ¿Sabes qué es eso? Como dice Dios aquí. Versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ya aquí hay carne. Ya dejaron de ser hijos de Dios. Ya se han hecho hijos de hombres. Si en algo quedaba en ellos bueno, el día que cohabitaron con esas mujeres, se les fue todo. ¿Cómo piensan ustedes que las hijas de esos hombres iban a nacer? Con el estirpe de las madres. ¿Y cómo iban a nacer esos hijos? Bueno, ¿cuánto les iba a durar la fe, la devoción con mujeres así? Bíblicamente se habla que a través de esta situación se generaron las infidelidades, las envidias, los pleitos, mirar a la mujer del prójimo. Y tú dices, pero bueno, esta actualmente es así. Uno dice, pero Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene una mujer que no tenga la otra? ¿Qué? ¿Qué es esto? Dios gritó ese día. Ahí la palabra que se dice ahí. Y dijo Jehová, no condenaré, gritó. Dios dijo, son carne. Son carne. Y el grito de los hombres, ¿sabes cuál fue? ¡Queremos carne! Ese fue el grito de los hijos de Dios. ¡Queremos carne! ¡Estamos cansados de espíritu! ¡Qué tanto orar! ¡Venga, déjense de orar! ¡Es carne! Así es hasta el día de hoy. Y los hijos de Dios, atraídos por las hijas de los hombres, gritando, carne, carne. El grito de las mujeres. ¿Sabes cuál fue el grito de las mujeres? No queremos ser objetos. Voy a decirle algo muy sincero. No quieren, pero a veces ustedes acaban siéndolo. Porque se dejan seducir por el espíritu de este siglo. Diga conmigo, desiguales, desiguales. Así se llama la predicación, desiguales. Estamos creciendo en un ambiente desigual. Tenemos lo que debemos de tener y estamos anhelando otra cosa. Y no podemos. Estamos jugando en desventaja. Isaías 48, versículo 10. Habla de un pueblo, de un linaje. Versículo 9. Aunque dijimos el 10, pero el 10 es el central, el 9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. O sea, voy a desviarla. Diferiré mi ira. Para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado. No como a plata te he escogido en horno de aflicción. Mire, me gusta eso. No como a plata. Está diciendo, lo que estoy buscando en ti no es purificarte y embellecerte como se embellece la plata, como se trabaja ese metal, como se trabaja el ornamento humano. Mi decisión es que seas tratada lo suficiente en el horno de la aflicción para que salga de ti lo más puro, el espíritu del ser humano. Y la mujer ornamentando la plata. Y Dios dice, no, no me limpies la plata, métete en el horno. Empieza a entender qué es vida, cómo es, cómo se comienza. Mujer ya casada, escogida dentro de los planes de Dios. Estoy de acuerdo que ornamente usted la plata. De acuerdo, póngase bella todo lo que quiera. Pero no olvide que usted está en un horno de aflicción, siendo tratada en su vida matrimonial y familiar para ser una mujer de Dios. Ahí comienza el gran dilema de muchas mujeres hoy, que están en la pelea de sentirse que ya no tienen el cuerpo de antes, que ya no tienen el tiempo que antes, que ya parece que los esposos no los ven como las veían antes, y están en un dilema de mente, que nada tiene que ver con lo que son los hijos de Dios. Nuestros dilemas no es ponerte 5 horas en un espejo para ver qué me pongo. Tú ponte las horas que tú quieras, pero no olvides que tu verdadero ornamento se forja en los hornos de aflicción. Y la mujer en ese dilema. Miren, el dilema de las mujeres cuando empiezan a tener hijos es ese. Ay, que ya no tengo tiempo, y que ya me he engordado, y que ya no sé qué, y que ya no me miro igual, y que mal me miran los hijos. Ay, que me... Ay. Y se ponen locas. No sé por qué. ¿Por qué las mujeres fueron escogidas? Ay, porque eran diferentes. Ay, ellas tenían ornamentos y deleites. Eran diferentes. Por eso fueron escogidas, porque eran diferentes. Porque se ofrecieron como vulgar mercancía. Todo lo que pudieron mostrar, lo mostraron. No había más que mostrar, aquí dentro no había, entonces tenían que ornamentarse porque no había más. Cuando tú ves ciertas escenas de las prostitutas de los años de Jesucristo, eran las más ornamentadas, llevaban las pintada la cara con un montón de colores, era la manera de llamar la atención. Está ligado la ostentación para suplir la deficiencia de espíritu. ¿Por qué las mujeres quieren entrar en el concurso de la selección? ¿Por qué quieren entrar ustedes en un concurso de selección? ¿Para qué? Mantenga usted su dignidad y sea usted una mujer con el ornamento interior y no solo el exterior. Usted no deje de ser mujer de Dios, porque usted no juega con ventaja con las mujeres de los hombres. Las mujeres de los hombres tienen otras cosas. Usted no va a competir con ellas. Ellas siempre están a la moda, ¿eh? Ellas solamente gastan en eso. Usted tiene que diezmar, ellas no. Ellas se lo gastan en eso. Mi mujer está en desventaja, porque ella no puede gastar lo que otras mujeres gastan en lo suyo. Porque lo que podía gastarse en eso, ella lo ofrenda a Jehová su Dios. Entonces ella está en desventaja. Pero ¿qué importa? ¿Y qué me importa a mí? ¿Es que acaso yo me presento a un concurso de belleza donde me van a seleccionar? ¿Acaso usted no mira su beneplácito en lo que Dios opina de usted o lo que opinan los hijos de los hombres? Yo encontré valor en mi vida en lo que opinaba Dios de mí y no lo que opinaban los hombres de mí. Porque lo que opinan los hombres de mí a veces no es real, depende de muchos factores. Pero lo que opina Dios de mí es una opinión real, exacta, donde Dios sabe las cosas buenas, las cosas malas, y sabe lo que tengo que cambiar. Y me va a dar un resultado real, un diagnóstico exacto de mi realidad. Salgan del escaparate de exhibición. Salgan. Salgan, salgan, salgan. Se van a dañar, hijas. No se exhiban. No entren al concurso de los hombres. No entren en la selección. Ustedes son de Dios. Y Dios tiene alguien para ustedes. Y hasta que Jehová Dios haga el camino, no entre usted en el juego. No haga eso. Quiero terminarte con esto. Lucas 1:26. Cristo vino de otra mujer. Cristo vino de otra mujer. El linaje de Jesús fue guardado. No fue mezclado los hijos de los hombres con las hijas de Dios o viceversa. No se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. En el linaje de Jesús, Jesús nació de un linaje de justicia. Hijos de Dios por José, hijos de Dios por María. Ambos descendientes de Isaí, de David. Ambos. Del linaje y de la tribu de Judá. De hecho, la única que existía en aquel tiempo, porque no había más ya. Había desaparecido gran parte de ella. Miren aquí, Lucas 1, 26. Al sexto mes, versículo 26. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen, un vientre, desposada, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, del linaje de la familia de Dios, de los hijos de la familia de Dios. El nombre de la virgen era María. ¿Ves cómo vuelve a aclarar? Virgen, virgen. Dijo Dios, ay, 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 a esta sí. María estaba en un concurso de belleza y Dios la escogió. ¿Dónde escogió Dios a María? ¿Dónde estaba María? ¿Estaba con antimonio? ¿Estaba en el Corte Inglés probando la última tendencia de los moños y tupés? ¿Dónde estaba María? ¿Fue al telar y a la tienda de moda de las sedas para comprarse el último ornamento? ¿Dónde estaba María? Ahí lo dice. En su casa, pues, trabajando, subiéndose, una niñita de 16, 17 años, no tenía más. Desposada, comprometida ya con un hombre para casarse el día que llegara. Comprometida, ya estaba comprometida, no había más. Esperando el día. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. ¡Wow! ¿Dónde estaba la belleza de ella para que el ángel dijera, qué bella eres, qué hermosa se te ve? Esa es la palabra que se usa, muy favorecida, estás llena de gracia. Tú tienes una belleza única, hija. El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendita entre las mujeres. ¿Por qué hablo de eso? Porque está destacando una hija de Dios. Antes eran las hijas de los hombres. Ahora que hay una hija de Dios. Wow, que se va a casar con un hijo de Dios. Pero para que nazca de él y de ella una estirpe de hijos de Dios, no puede ser por los hombres, porque si no la maldad se ligaba. Entonces Dios puso una simiente en ella para que naciera el hijo de Dios de una hija de Dios. Casada con un hijo de Dios. O sea, nuevamente establecemos otra vez Adán sobre la tierra. El postrer Adán sobre la tierra. ¿Dónde fue escogida María? Muy favorecida. ¿Dónde estaba la belleza de María? ¿En el ornamento que llevaba? ¿En el antimonio? ¿Dónde estaba el ornamento de María? ¿En la danza del vientre? Yo me imagino cómo iba María vestida. Yo me la imagino. Me imagino que tenía una sola muda. Me encanta aquí esta mujer. Me gusta ese término virgen, doncella, que no había conocido varón. ¿Qué sabía ella? Inocente. Miren cómo la anuncia. Mas ella cuando le vio se turbó y dijo, ¿qué salutación es esta? Nunca le habían dado un piropo. Nunca. Entonces dijo, wow, ¿qué es esto? Fíjense, fue un piropo del Espíritu. Y se sorprendió. Dice, ¿qué salutación es esta? O sea, no es tanto ver el ángel, sino lo que el ángel le dijo. ¿Yo muy favorecida? ¿Yo bendita? ¿Por qué? Porque eres un espíritu para con Dios. Porque el Hijo de Dios va a habitar en ese vientre. Porque el Padre te ha escogido a ti entre las hijas de Dios. ¿Por qué yo le dije que esta palabra para usted, mujer? Porque lo es. Porque lo es. Porque más usted limpie la plata, no va a ser más bella. Más que usted intente frotar, la belleza no está ahí. La belleza está en el horno de la aflicción. ¿Dónde sale lo mejor del ser humano? En la cueva con Dios. ¿Dónde sale lo mejor de usted como persona, como mujer? En la presencia de nuestro Padre. ¿Dónde sale lo mejor que usted es? En estar con Él. Es una pena, pero el mundo ha puesto una escala de valores solo en lo externo. Y Dios dice, no, no. Yo quiero hijos de Dios que se sigan casando con hijas de Dios, que no se mezclen. Diga conmigo, desigual. Es una lucha desigual. Entonces usted no pelee porque es desigual la lucha. No pelee con querer ser como las hijas de los hombres. No pelee, es desigual. Pelee con sus armas, espíritu, vida de Dios, horno de aflicción. Llore ante la presencia, gima ante Él, porque es una lucha desigual. Y agradece Jehová Dios de aquellas mujeres que en tiempos como este se guardan para los hijos de Dios. No se mezclan con los ornamentos humanos. No se mezclan con los timbales y los tamboriles. No danzan la danza del hombre. Viven para Dios, se guardan para Dios y van a ser de Dios. O de Dios o de nadie, pero de Dios. De Dios. Gracias por esta palabra. Desigual, una lucha desigual. Es una pelea desigual, es una lucha desigual. Padre Santo, ayúdanos. Yo le ministro a usted en mi espíritu, en el espíritu de Dios, para que usted entre en el gozo de sentirse bella para Dios. De sentirse realmente bella para Dios. Que su belleza es admirada por Dios y no por los hombres. Que su belleza no está en los ornamentos. Su belleza está en el corazón, en lo que usted es. Dedique el tiempo no en ornamentar su vida, en limpiar la plata o el oro. Yo le ministro para que usted dedique más tiempo en el horno de la aflicción, donde sale la calidad, donde sale lo mejor, donde se quema la carne y vence el espíritu. Ornaméntese con el fruto del espíritu y no las obras de los hombres. Cuando hay belleza interior, va a haber belleza exterior. En el nombre de Jesús. Amén.